Presidente, ¿va a pedir una modificación al Ministerio de Ganadería en cuanto a lo que es la situación de estas caravanas que se han presentado? Se habla de una caravana un poco más simple de lo que usted está pidiendo, que es con chip.
Mire, nosotros lo que vimos en Europa es una caravana con chip. Era una única caravana. Acá estamos haciendo una cosa sin chip, que son dos caravanas, izquierda y derecha, que es la propuesta. Me parece que el tema no está tanto en discutir si es una o si son dos, sino cambiar el sistema. Adviertan ustedes que una de las cosas buenas para hacer sería ir, por ejemplo, a la curtiembre braná. Verían como cualquiera otra, ¿no verdad? Como a Paicuero, por ejemplo. Pero Paicuero está en Paysandú, Braná les queda más cerca, está acá en Nuevo París. Y miraran lo que es el desperdicio en los cueros, en la parte más valiosa de los cueros por las marcas, en donde además hay animales que a lo largo de su vida reciben tres marcas, no menos de tres marcas, en función de que se transfieren la propiedad en los remates y se contramarca. Y naturalmente cuando se contramarca, aunque la primera marca sea en la pata, digamos, en la pierna, para que más o menos ustedes sigan la ubicación humana de dónde va la marca, abajo de la curva, ¿no verdad? La segunda marca es en la curva, y por lo tanto la arruina la curva, que es la parte más valiosa del cuero, o una de las partes más valiosas del cuero. Eso deprecia los valores en un porcentaje no menor a 20 millones de dólares, que es una cifra importante. Además, en este momento está pasando una cosa en la moda. La moda anda por barrios, en todas las actividades, no solamente en la ropa. Hoy hay un regreso a las fibras naturales. El tapizado de los vehículos, el tapizado de los muebles, hoy está mucho más referido a las fibras naturales, tanto sea las fibras de lana gruesa, como la lana gruesa de las ovejas de carne, de las Romney, por ejemplo, que es el corazón de la exportación lanar de Nueva Zelanda, o los cueros. Existen zonas en Estados Unidos, por ejemplo, como North Carolina, en donde se concentra casi la mayoría de las fábricas de muebles de los Estados Unidos, y las tapicerías de cuero están volviendo a tener importancia. Ya hay gente radicada en el Uruguay procesando cuero con ese destino, americanos, instalados en lo que va de este año, haciendo un procesamiento de cueros en el Uruguay para abastecer ese tipo de sectores industriales. Es tremendo que nosotros perdamos posibilidades de tener mejores precios y mejores ingresos en función de que estamos utilizando todavía esas marcas a fierro que arruinan los cueros. Es un trabajo, pero es un trabajo que hay que hacer.
Seguimos vendiendo carne para hamburguesas, de todos modos, presidente, según su apreciación.
No es que sigamos vendiendo carne para hamburguesas, también vendemos de la otra. Pero por ahora, en los sistemas de comercialización de la carne que estamos tradicionalmente manejando, como nuestro principal mercado por mucho tiempo fue Europa, y Europa tiene un sistema de cuotas, la cuota Hilton, que es la cuota en donde se llevan los cortes más valiosos de carne, es una cuota que no se ha modificado en Europa desde hace muchos, muchos años. No llegamos a 9.000 toneladas de cuota Hilton en Europa, y no llegamos a 6.000 toneladas de cuota para corderos en Europa, y esta es la misma cuota que teníamos cuando Europa estaba constituida en un mercado común de 6 naciones, y ahora lo está en un mercado común muchísimo más amplio. Y como recién estamos ingresando al mercado no aftósico, el mercado no aftósico es el mercado de aquellos países que solamente compran carne para el consumo, carne fresca, carne para el consumo, de los países que tienen la condición sanitaria de estar libres de aftosa sin vacunación. La primera forma de ingreso fue ingresar al mercado norteamericano con una cuota de 20.000 toneladas. Pero esa cuota de 20.000 toneladas estaba referida precisamente a ese tipo de carne. Y por tanto, ahora que estamos haciendo una presencia muy fuerte en Canadá, también en Canadá estamos básicamente remitiendo carne con destino a hamburguesa. Por tanto, cuando usted remite carne para hamburguesa, puede remitir carne de una vaca. Una vaca inclusive de manufactura a veces, ¿no? ¿Verdad? Que no es una vaca ni de carne blanca ni una vaca gorda. Mientras que la línea de abastecimiento de restaurante, la línea de abastecimiento de otro tipo de hoteles, que puede hacerse tanto en el Caribe como en los Estados Unidos y en Canadá, tiene otro precio. Y la línea de abastecimiento de carne al Asia, fundamentalmente al Japón, tiene otro precio. La carne va a pasar una delicatessen, va a pasar a ser una delicatessen, o sea, un producto como si fuera de perfumería. Porque la carne natural, y esa es una de las grandes cosas que hay que hacer, hay que mantener la condición de país natural, la condición de país libre de productos químicos, la condición de país libre de polución, la condición de alimentación natural. Hoy por hoy los productos ecológicos tienen muchísimo más valor que los productos en donde puede haber hormonas, que por suerte el Uruguay no las tiene. O sea, yo estoy absolutamente convencido, como lo está el ministro y como lo están los técnicos de ganadería, como lo está sin ninguna duda la gente que en el campo, tanto en el sector productor como en el sector manufacturero, son productores de punta, que las condiciones de crecimiento, de aumento de la extracción, de participación de las carnes del Uruguay en el mundo, son sin ninguna duda condiciones reales y potenciales mucho mayores que las que hasta ahora hemos desarrollado. Y eso creo que es la tarea tecnológica que hay que hacer a los efectos de mejorar los sistemas y los niveles de rentabilidad.
Presidente, el gobierno ha definido una respuesta al exhorto del fiscal argentino sobre la investigación para 8 militares uruguayos.
Bueno, el gobierno está en este momento considerando ese tema, pero básicamente hay una respuesta muy clara. El país tiene una legislación que ha sido aprobada y ratificada por un plebiscito, y por tanto, seguramente el ministro, cuando me hagan las propuestas, estarán condicionadas o referidas a esos temas. Pero estamos en estos días, ayer mismo el ministro, como yo había estado una semana fuera del país, me dijo, mira, esta semana, luego de la resolución de los temas de la Marina, el ministro me dijo que esta semana se iba a abocar y a resolver esta semana ese tema.
¿Pero la ley de torsión impide enviar información?
Bueno, yo no diría que son dos cosas distintas, pero espero que el ministro me dé a su vez y en su momento su punto de vista antes de que el gobierno exprese el suyo, y que lo que me parece natural, ¿no verdad? El ministro entregó ayer no exactamente una resolución, sino una propuesta que se la entregó en su momento al secretario de la Presidencia, y por tanto, eso, como yo también llegué ayer, estamos en proceso de leerlo, ¿vio?
Presidente, si la respuesta fue la de no aportar la información que pide el fiscal.
No, perdón, argentino. Todavía no voy a hablar ni de respuesta, porque correcto. Le puedo decir que si ayer hubo una reunión con el ministro, todavía no leí nada.
¿No se puede entorpecer entonces la negociación?
Perdón, todavía no leí nada. Así que no voy a dar una respuesta a una cosa que no leí.
¿Qué cree que va a pasar con el precio del petróleo después de esta reunión?
Señorita, el único jeque árabe que conozco es un señor grande de Qatar que se retrató delante mío. Bueno, era tan grande como el precio del petróleo.
¿Ha habido manifestaciones en contra de lo que surgió de la reunión de la OPEP?
Señorita, no veo nada, señorita. Veo simplemente que el petróleo tiene un color oscuro, tan oscuro como el precio.
Gracias. Y la propuesta de Abreu.